Bueno, ¿estamos listos?
Atentos que comienza la entrevista. Hoy viene...
Hoy tenemos un entrevistado histórico.
Sin romantizarlo.
El gran Gabriel Quidici. Quidici. No sé nunca cómo es.
Tenían tiempo libre.
Justo en esta fecha, en esta víspera, ¿no?
Hijo de padre maestro, nieto de abuela maestra. Ya sabemos que rico no es.
Ese discurso, de fondo, es popular.
Publicó hace poco Uruguay siglo XX. No. Publicó hace poco tiempo Uruguay siglo XX. Una historia colectiva en movimiento. Lo podría leer, pero voy a esperar que salga la parodia.
Vas agarrando cierta visión de conjunto.
A nivel musical le gusta U2 y Los Redondos. O en inglés sería Yuchu o Redonchu.
Sin ponerse a juzgar y decir, ah...
Esta data seguro no la tenían. Es columnista de No Toquen Nada. El programa de la mañana acá en Del Sol y El Espectador.
Bueno, en historia decimos el detonante, ¿no?
Y colaborador de La Diaria y Brecha. Y yo voy al Bar Brecha.
Las derechas son diferentes, son variadas.
Ah, no, pará. No dije que es profesor de historia. Diplomado en historia económica, profesor asistente en historia contemporánea en la FIC y en la FSS, que sería la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Es esa?
Pluralidad y también con universalidad.
Como no entiendo nada, no sé cuál de estas cosas es más importante. No me animé a borrar ninguno.
Fue totalizante, ¿no?
Le gusta mucho el fútbol. Jugó en la formativa de Sudamérica y de Danubio.
Ya había lío en las canchas, muchachos.
Atentos que comienza la entrevista. Hoy viene...
Bienvenido a la mesa de los galanes, Gabriel Quidici.
Es la entrevista que va a comenzar.
Bueno, Gabriel, bienvenido. Un gusto tenerte por acá.
Bueno, muchas gracias.
Estamos, bueno, vamos con un poquito de Gabriel y un poquito de este libro que estás presentando, que es Uruguay siglo XX.
Sí, una historia colectiva y en movimiento. De Valle a Tabaré Vázquez. Un título más largo que... bueno, porque es difícil titular. Uno podría decir Uruguay siglo XX, ¿no? Ya como que es un llamador. Pero me parecía que era interesante incorporar esta idea de una historia colectiva, porque afortunadamente, gracias a los avances en las investigaciones históricas, hoy tenemos mucho más chance de conocer la historia, no solo a través de las figuras que también están nombradas, sino de los movimientos sociales, la importancia, no sé, desde los movimientos vinculados a los feminismos, los sindicatos, el movimiento rural de Aparecido Sarabia. Es decir, hay un conjunto de cosas que son la historia social que de alguna manera además han hecho... del siglo XX, un siglo de muchos cambios en Uruguay. Una cosa que también me parece importante subrayar, porque a veces está la idea de que nuestro país es un país que no pasa nada y que...
En realidad pasó de todo, ¿no?
Pasó de todo.
¿Cuándo empieza el siglo XX en Uruguay?
Bueno, pará. Y además que justamente hay todo un debate, ¿qué figuras tomar como importantes? Esto hasta con Banda Oriental, que yo les agradezco siempre muchísimo la confianza de poder publicar el tema, ¿no? Debatíamos si por qué no poner, por ejemplo, de Valle y Sarabia a... Valle y Tabaré, porque en realidad sí. Podés poner los dos, o podríamos haber puesto también de Paulina Luisi al movimiento LGT, porque el siglo XX tiene varias puntas, ¿no? Una de las cosas que en historia se trabaja mucho, ¿viste, Rafa? Es que vos podés hacer diferentes hipótesis de los comienzos del siglo, y que son complementarias, no son contrapuestas, ¿no? Políticamente, en general, 1904 se toma como fecha porque es la derrota de Aparicio Saravia, ¿no? Y el triunfo de Valle, el final de la Guerra Civil, que había empezado en el siglo XIX, pero que de alguna manera marca, ¿no? Digamos, la consolidación de que hay un presidente que va a gobernar todo el territorio. Hay que recordar que hasta ahí Melo, por ejemplo, era una segunda capital del Uruguay. Siempre parece mentira. Uno lo dice ahora que Melo es una ciudad hermosa, que siempre hay que mandarle saludos. Claro, es una maravilla de frontera.
115 años de
pero Saravia tenía ahí su cuartel. O sea, se habla de estancia en Cordobés, pero los puntos de contacto, lo económico, todo estaba en Melo. Y el país tenía dos gobiernos desde 1898. ¿No? Entonces, la derrota de Saravia, que a su vez también fue el primer gran movimiento social del siglo XX, fue el movimiento de Saravia, que fue rural. Marca como el comienzo de una nueva etapa, que la lidera Valle y Ordóñez en pila de aspectos, ¿no? De reformas democráticas, también de tener en cuenta las demandas de Saravia, y se tiende a decir, bueno, para cumplir 100 años exactos, 2004, ¿no? El triunfo del Frente Amplio, el final definitivo de la hegemonía blanca y colorada, porque la última presidencia de Valle y Báñez había sido fruto del balotaje. Bueno, esto nos acordamos todos porque lo vivimos, pero nunca antes habían votado juntos blancos y colorados. Ya el cambio político fue tan grande que de los dos partidos fundacionales que arrancaron una guerra civil, terminan votando juntos, y siendo derrotados por un Tabaré que tiene muchas cosas de vallista y de blanco. También. Los padres de Tabaré eran de... Bueno, hoy se cumple fecha del fallecimiento de Tabaré, ¿no? Y en esa zona, La Teja del Cerro, que tenía mucha presencia popular el Partido Nacional, porque muchos migrantes del país a lo largo del siglo XX se instalaban en la periferia de Montevideo. El Partido Nacional tenía, bueno, la familia Tabaré, el padre era blanco independiente, ¿no? Que también eso es otra cosa que me gusta mucho trabajar del libro, es que nuestros partidos, nuestros grupos sociales no son encasillables como en derecha e izquierda fácilmente, sino que hay una diversidad mucho más rica, ¿no? Que hay tradiciones sociales, como que no hay una hegemonía o un monopolio de las luchas sociales de solo los sindicatos o solo, pongamos por ejemplo, los tupamaros o los comunistas, ¿no? También hay luchas sociales coloradas, blancas, esa diversidad de la iglesia.
Los sindicatos fue muy fuerte durante décadas.
También.
Es hasta difícil, perdón que a veces me meta, seguir el propio relato de los partidos tradicionales. O sea, es muy difícil emparentar los partidos, las divisas de la batalla de la carpintería con Sarabia y mucho más con el herrerismo, ponele.
Bueno, mira, sobre ese punto hay mucho para conversar. Hay una historia clásica que es la historia de los partidos políticos de Pibel Devoto del siglo XIX, que de alguna manera la escribió en el siglo XX, tratando de congeniar. Sí, como que los dos partidos, desde. Incluso. La historia es muy divertida también, pero hay que mirarla críticamente. Yo siempre digo, es una materia hermosa, pero hay que mirarla también con ojo de quién escribe y conocer la historiografía. Pibel lleva hasta para atrás, a la previa de la existencia de Uruguay, como que los colorados estaban vinculados con los abrasilerados de Rivera y los blancos vendrían a ser más los federales de La Valleja. Bueno, ahí no había partido blanco y colorado. Hoy en día, lo que parece más claro es que esa historia que construyó Pibel, que es muy interesante y muy útil, tiene una parte también de crear cierta mitología histórica. En el siglo XIX hubo más partidos, también hubo un tiempo que hubo federales, hubo un partido constitucional de Andrés Lamas, hubo varias ramas, incluso hubo colorados que se cambiaban de bando. Es decir, no fueron solo blanco y colorado siempre. Y la impresión, esto también a partir de nuevos avances de la ciencia política, de investigadores históricos también, bueno, Demasi ha sido uno, bueno, Caetano y Rila también han trabajado, lo que se llama y se discute, la partidocracia uruguaya en realidad nace en el siglo XX. Tiene tradición en el pasado, está bien, pero justamente después de la derrota de Sarabia y de que se pasa, como dicen muchos, de las lanzas a las urnas, ahí empieza un nuevo ciclo. Esto también lo estudió mucho Daniel Corvo, que es un historiador de origen blanco, pero que bueno, tiene un libro que es impresionante, se llama El nacimiento de nuestra democracia, que lo ubica justamente en la década de 1910-1920, cuando se empieza a votar frecuentemente, porque antes también, esto es, bueno, a veces lo perdemos de vista, pero el sufragio era restringido, masculino, de una élite. Los gobiernos hasta 1916 fundamentalmente eran como gobiernos oligárquicos, no tenían mucha participación política. Entonces, la construcción de partidos con identidad plural, que mucha gente los siga y los vote, es del siglo XX. Se tira la tradición para atrás, pero la construcción es más que nada de ahora. Y de ahora, digo, siglo XX ya pasó unos 100 años, ¿no? Pero somos como nietos o hijos de eso. Y los partidos, los dos grandes partidos del siglo XX, siempre tuvieron dentro de sí muchos sectores sociales. Yo trato de, no es por combatirlo, me parece que es interesante para pensarlo. No es que los partidos tradicionales son la derecha. Eso es una cosa como de un discurso de redes sociales. Que no, los partidos tradicionales tienen un arco muy complejo, diverso, riquísimo también. Desde, bueno, los vallistas con sus avances en términos culturales, políticos. Pero había también colorados que eran marxistas, que se veían a Marx, ¿no? Había colorados que eran independientes, ¿no? Otros muy conservadores. Había blancos populares como, no sé, Fernández Crespo y toda esa ala que participaba en las cuestiones sociales. Hay una diversidad muy rica ahí que también.
Los sindicatos, como decía Rafa. Sí, que es algo que vos contabas, te escuchaba en entrevistas, decir que algunos blancos dicen ahora perdimos esa presencia en los sindicatos, que la gente ya no nos asocia con eso. Pero.
Sí, sí. Mira, en el libro yo rescaté, que está en la página del oficial del Partido Nacional, ¿no? El discurso de Wilson, ahora también se cumplió años de eso. Cuando lo liberan, ¿se acuerdan? A Wilson lo liberan después de que se hicieron las elecciones en el 84, y es un famoso discurso en la Esplanada, en donde él ofrece la gobernabilidad en vez de la oposición. Dice, bueno, es un discurso histórico. Pero hay una, cuando le habla a los blancos, dice, una de las tareas que tenemos que hacer es reencontrar nuestro vínculo con los sectores sindicales, porque, bueno, Fernández Crespo, que yo lo nombré ahora, que fue líder de la Federación Uruguaya de Magisterio, ¿no? Así, y fue quizá el blanco en Montevideo más votado y más popular. Bueno, el presidente de Liverpool, o sea, también tenía inserción barrial, inserción política, muy querido en San José. Sí, entonces, había sindicatos donde había mucha presencia blanca, sindicatos donde había mucha presencia ballista también, ¿no? Otra cosa que es interesante observar es que buena parte de eso, no toda, pero después cuando se crea el Frente Amplio, se empieza a acercar al Frente Amplio. Hay muchos blancos, por ejemplo, Nino Boa es de origen blanco, de medio, o sea, es claro, pero ¿por qué se acercaron? No tanto solo por el Frente. Cuando se dio el debate de la ley de caducidad y quién votar verde o no, bueno, la juventud del Partido Nacional, y sobre todo la de Por la Patria, se dividió mucho. Porque dentro de sí están estas tendencias diversas que me parece que está bueno ir observándolas. Y qué bueno que me parece que el siglo XX tiene un panorama muy rico de nuestra historia que repasarlo, yo traté de que fuera en forma más bien de síntesis, ¿no? Por ejemplo, de estas cosas siempre cuando las vas mencionando, anotar, bueno, qué historiadores o qué cientistas políticos han trabajado el tema y sugerir dónde profundizar. Viste que en un libro si pones todas las citas de todo, terminás siéndolo un poco pesado. Pero me parece que está bueno conocer esas cosas porque Uruguay tiene un sistema político muy rico, que también ha tenido sus crisis, porque el libro no va de, yo qué sé, qué pasó con la dictadura o cómo se perdió la democracia, qué le pasó a las izquierdas y todo lo que fue el complejo momento de los años 60, ¿no? Pero también estudiarlo en términos históricos me parece que aporta a discutirlo con evidencia, también con la posibilidad de tratar de comprender por qué cada uno de aquellos actores hacía estas cosas y sobre todo evitar algunas simplificaciones que a veces uno escucha que pasan, que claro, la historia te permite al ver las cosas en el largo plazo también entender que hay gente que tiene una posición en un momento, puede cambiarla en otro, pensar distinto, y también que en el Uruguay, esto es una síntesis que hago yo, después se podrán hacer otras distintas, ¿no? Pero ha primado siempre en los diferentes partidos una tendencia democrática, pluralista, que ha sido la base de las épocas de desarrollo en Uruguay. Cuando en Uruguay, esto estoy haciendo como una frase medio, pero yo me siento que hago fórmulas a veces, ¿no? Es decir, cuando Uruguay se combina crecimiento económico del agro con democracia política y participación social, sea sindicato, feminismo, teatro, cultura, cinemateca, cuando en Uruguay esas tres cosas se dan, uno mira el siglo XX y Uruguay se desarrolla. Hay más educación, hay nuevas ideas, por supuesto que esto no se desarrolla en términos preciosistas, claro, pero es decir, las etapas de crecimiento económico y desarrollo de expansión de los derechos sociales y todo eso fue con democracia. Y fue con diversidad de actores, y tampoco es solo obra de un genio Valle o de un grupo iluminado, no sé, los intelectuales tal, o los sindicatos. Es un colectivo más diverso y más plural que está bueno para, yo qué sé, creo que hay que revalorizar la democracia, y creo además que, si uno lo mira en largo plazo, también eso ha sido lo prioritario o lo mayoritario en Uruguay, porque cuando los sectores más conservadores negaron esto, tuvieron que recurrir a la violencia política, que son los golpes de Estado y todo eso, incluso dominando, fueron derrotados en un plebiscito en el 80 por los sectores más democráticos. Y eso también creo que hay que revalorizarlo en Uruguay. Pero bueno, son debates que hay que leer y charlarlo.
Está,
¿no?
Bueno. Estamos regalando, estamos sorteando el libro. Vayan al WhatsApp de la mesa, pongan libro y están participando por el sorteo de un libro del propio Gabriel. Te llevo más abstracto y menos concreto. Para vos la historia, ¿qué es? Es, porque la historia es una historia colectiva, la del libro, ¿no? Uh-huh. Es procesos donde grandes masas de personas tiran hacia un lado o hacia el otro. O para vos es clave la figura individual. Te pongo un ejemplo, ¿no? Sarabia, Valle. Sí. O en realidad son más bien, digamos, los colectivos, lo social, y no es tanto lo individual. O sea, la pregunta es, ¿cuánto influye en la historia el individuo, la persona? ¿Qué hayas tenido un Sarabia o un Valle o un Tabaré Vázquez? Hay gente que lo que dice es, si Tabaré Vázquez no se hubiera llamado Tabaré Vázquez, iba a aparecer otra persona, más o menos, con esas ideas, porque había un caldo de cultivo que quería que pasaran esas cosas. ¿Cuál es tu postura ahí?
La postura es intermedia, o sea, las personalidades se explican en los colectivos. O sea, hay como, me pongo medio chino, pero como un yin y yang con las cosas. O sea, las personalidades individuales son irrepetibles, pero solo alcanzan una dimensión histórica en la medida que esas personalidades logran ser, de alguna manera, receptivas a procesos sociales mayoritarios que las legitiman y que están en curso. O sea, que mira, también esto lo discutimos pila, Jorge, pero si ponerle de Valle a Tabaré era todo un tema, porque podrían haber sido otros, ¿no? Pero Valle y Tabaré, a su modo, son como las puntas de un iceberg social de cambios que se estaban dando, donde hay otras figuras. O sea, Tabaré no hizo todo solo, ni Valle hizo todo solo, ¿no? Pero fueron, ¿no?, parte de momentos de transformación muy importante, donde tuvieron la capacidad de articular qué cosa. Me parece que hay una anécdota de Valle que es re clara, ¿no? Los anarquistas en aquella época eran factor de innovación política, de protesta social, pero también de cambios. Pues los anarquistas eran igualitarios en los derechos entre hombres y mujeres, en la expansión de la educación. No solo eran sindicalistas, hacían escuelas gratuitas. Bueno, Valle, en su segunda presidencia, vive la primera huelga general, ¿no? Los protagonistas ahí no es Valle. Ahora, ¿qué tuvo Valle como presidente? Fue y habló con los anarquistas y dijo, bueno, sigan protestando dentro del marco legal. Los agitadores, si traen ideas nuevas, le hacen bien a la sociedad. Y no los mandó reprimir. Eso, bueno, usted creo que todo esto es sabido, pero muchos anarquistas terminaron siendo vallistas. Y no porque los compró, porque vieron que la obra social del gobierno de Valle...
¿Lo convenció?
No, es decir, había... Bueno,
¿los incorporó?
Exacto. Vos sabés que hay un par de historiadores anarquistas, yo he leído mucho, uno se llama Pascual Muñoz, que es re interesante, incluso le he invitado a dar charlas a los estudiantes del IPA, que él cuenta que los debates que tenían los anarquistas era que estaban en contra del Estado, y en el Estado había un tipo que ellos decían, más allá de su ideología, es una buena persona y hace leyes con las que estamos de acuerdo filosóficamente. Entonces, ¿por qué cuento este ejemplo? Que me parece que con Tabaré podrías hablar otras cosas parecidas. ¿No? Tabaré Vázquez, ¿qué resumió? Bueno, esa idea de cambio a la uruguaya. O sea, se puede, porque durante, ni que hablar de los 70 en adelante, la izquierda fue un cuco de la Guerra Fría. Ese miedo que justificó tantas violencias terribles, ¿no? Pero la izquierda era democrática, pero había que votar a la izquierda. O sea, siempre recuerdo lo mismo, después de la crisis del 2002, todo lo que pasó, que fue... El Frente Amplio ganó con el 50, ¿se acuerda que 5? O sea, no fue que fue una aplanadora de voto, ¿no? Sin embargo, Tabaré Vázquez logró sintetizar una cosa que quizás las izquierdas de los 60, 70 no tenían, y eran que eran izquierdas mucho más ancladas en lo sindical, en lo teórico, filosófico, marxista, militante, que es universitario y urbano. Pero Tabaré era un tipo más de barrio, era médico, tenía otro talante en el trato, tenía un nombre uruguayo. No tenía un discurso leninista, tenía esa cosa Tabaré, no solo él, ¿no? Si yo ahí menciono, hubo todo un cambio también en las propias izquierdas. El Partido Comunista tuvo aquella campaña, ¿ustedes se acuerdan? Anímese, el profesor Paradójico, de dejar de... Porque a veces la izquierda se postulaba un poco como aristocrática. Si bien decía defender lo popular, como que la izquierda tenía una verdad que el pueblo no entendía.
La imagen,
¿no?,
era que eran todos unos universitarios, sesudos.
O el casco militante duro, pero que... No, bueno, la izquierda empezó también a agarrar una dimensión popular y cultural. El Partido Comunista, ni que hablar, pero también, bueno, los tupamaros que se volcaron... En el 89 los tupamaros se vuelcan a la vida electoral. Antes no estaban, el Partido Socialista tuvo cambios enormes, bueno, Tabaré es parte de eso, ¿no? Entonces, ahí lo que vos tenés es que las figuras individuales expresan colectivos, procesos colectivos. Y me parece que también después hay como parte que son, yo creo que menores en la historia, del genio individual, ¿no? Del que logra, yo qué sé, Tabaré Vázquez, marcó un hito con la política antitabaco. Marcó un hito. Nadie lo votó por eso, sin embargo. ¿No?
Y capaz era otro el que le tocaba.
Eso no hubiera ocurrido. Ahora, el proceso de consejo de salario, cambio de relaciones sociales en Uruguay, la inversión en educación, todo lo que ocurrió, algunos podríamos decir, el tercer reformismo de la época del Frente Amplio, tiene que ver con un proceso social que lo excede a Tabaré. Tabaré lo lideró, pero también después lo pudo liderar
Mujica. La agenda de derecho del gobierno Mujica. Tenemos que hacer la pausa. No es lo que viene, seguimos preguntando. Hay dos sillas.
No. Ya están los viejos nuevos ricos. La tanda ya se terminó.
como la torta?
No.
Quedó respondida.
No sabía. La pregunta del Rafa, que era aquel personaje que le censuraron, esa parte.
Campilla
que se arrugó.
¿Puedo picantear mínimamente a Gabriel? ¿Me dejan?
Sí.
¿Me dejan? ¿Con qué querés picantearla? ¿Tenés para elegir? ¿Sanguinetti o reforma educativa?
¿Vos decís de la actualidad?
¿Con cuál de esos dos tópicos? Yo te voy a preguntar una sobre esos dos. ¿Cuál
preguntar lo que, pero histórico o
Sanguinetti,
actual?
Sanguinetti. No va a tener problema en partirla de la reforma.
Bien, Sanguinetti. Este libro está escrito por un profe de historia, sí, entre otras cosas que vos sos. ¿Vos pensás que los libros como este, que le llegan a un público masivo, que son de divulgación, que no lo va a leer solamente?
Mucha gente ya llamó por el libro.
Está lleno. Si quieren, igual, todavía hay un espacio, manden mensaje al WhatsApp de la mesa. Libro y se lo pueden llevar. Este es un libro que lo puede leer el que sabe de historia, pero también es un libro de divulgación que lo puede agarrar cualquiera.
Sí, es de divulgación. Es la idea para todo
público. ¿Vos pensás que ese tipo de libros, no? ¿Los tienen que escribir los profes de historia? ¿O pensás que se puede tirar a escribir sobre historia abarcativamente alguien que fue protagonista como un Sanguinetti? Porque viste que mucha gente lo que dice es...
Estoy de acuerdo,
Jorge. Esos libros no son...
Yo te digo lo que hice yo.
Son un libro de la opinión de alguien.
Para mí, el libro Sanguinetti es... Los libros Sanguinetti, sobre todo La agonía de la democracia. Hay otros que no me gustaron tanto. Son librazos. Pero yo los puse memorias, ensayos e investigaciones. Hay gente que, sin ser historiadora, ha hecho cosas muy útiles que te permiten conocer su visión del pasado, su versión. Incluso con Sanguinetti han ocurrido algunos casos ahora. Bueno, ustedes... Claro, descubrieron ese campo. Porque vos sabés que el texto que él escribió, que se publicó primeramente en La Opinión, a propósito, en La Opinión Argentina, a propósito del golpe de Estado, era un texto muy interesante, porque él estuvo en la cocina del Poder Ejecutivo hasta que renunció la lista 15 a fines del 72, ¿no? Que él después lo modificó en una publicación actual. Ahora, eso, yo lo que creo que... Sea el libro Sanguinetti o... A mí me gusta muchísimo la historia.
Claro, la pregunta es si está escrito un libro de historia,
ponele. No, es un libro de historia, que esto no le da mayor o menor valor. La historia de los Tupamaros de Fernández Huidobro es tremendo documento. Como yo te podría decir, bueno, hay una de los comunistas de Turián, que a mí me encanta. Lo que yo como docente de historia, y como parte de la comunidad de historiadoras e historiadores, lo que tengo es que evaluar eso... como una fuente.
La subjetividad.
Claro. Y que incluso que tiene una parte testimonial, justificadora, que no es que te falsee la verdad, pero que te está contando por qué interpreta que hizo eso. Los historiadores, las historiadoras tienen otra forma de trabajar, que hacen hipótesis, tratando de interpretar qué procesos sociales explican a estos actores.
Para mí esto pasó entonces, por tal cosa.
Entonces te enriquecen más porque además podés manejar al mismo tiempo diferentes visiones sobre un mismo tema. Son complementarias. Yo creo que un libro de historia tiene que tener, primero que nada, una buena base historiográfica enriquecida por... Para mí también es otro crack total, ¿no? De los libros de Leonardo Abercorn. Son investigaciones periodísticas, muy en profundidad. Y ahí vos conseguís datos que de repente en un libro de historia no están. Claro, los libros de Abercorn no tienen la hipótesis central de tal aspecto, por ejemplo, de cómo se relaciona la Guerra Fría Cultural con la crisis económica de los 60. Yo quiero explicar después de fondo, no el detalle, que está perfecto, por qué tal episodio, la muerte de liberarse, que es clave. Ahora, la represión estudiantil, el movimiento social, lo que fue el congelamiento de precios y salarios, toda una dimensión de la crisis económica y la Guerra Fría Cultural son mucho más explicativos que una investigación en detalle de quién era el policía, que fue un hecho terrible. ¿Se entiende lo que vos decís? Claro, lo periodístico.
Toda la imagen,
lo periodístico te aporta mucho. Las memorias te aportan mucho. Pero si no tenés la mirada de contexto.
La foto versus la película, ponele.
Ponele. Yo te diría que, más que. Yo te diría. No. Quizás el reportaje o la nota.
Sí, la biografía.
Versus la serie.
Ahí va.
Las series. Porque además, en historia vos. Yo lo hice en 6 capítulos, pero vos tenés la parte económica, la parte cultural. Las izquierdas, las derechas, los movimientos sociales, y ahí son como 6 series que a la vez después empiezan a confluir, ¿no? Y en eso te aporta Sanguinetti. Si vos lo haces con mirada crítica, si vos decís, bueno, lo que dice Sanguinetti es la verdad, o lo usás para... Porque también hay gente como que quiere contrariarlo a Sanguinetti, y no es el fin de un libro de historia. A ver, la visión de él es esta, hay otras visiones distintas, no es la verdad última, y me parece que por ahí hay que hacer las cosas.
Gracias, maestro, te iba a decir.
Maestro, mi viejo, Gabriel. Un saludo.
Excelente columna.
También y
¿cómo?
Y a seguir. ¿Qué dice?
Excelente. Bueno, ponete esto. Ponete los auriculares.
Ah, no te escuché, perdón. Yo,
excelente columna, Gabriel Kitsch.
No fue una columna.
Si no le hicieron pregunta.
No, hablé solo.
Todo,
La meta con una. Pasá por María Pía después de cobrar.
Tenemos ahí la.
La lista y media, pa.
El libro ¿cómo? Es Uruguay, siglo XX, una historia colectiva en movimiento de don Pepe Valle a Tabaré Vázquez.
Ya tenemos ganadores. Que no escriban más.
Para, ya a mí me quedó una cosa, porque todo esto, el relato, no sé cuánto, sí. Viste que hay una cosa que nos enseñaban a los incipientes estudiantes de historia, la historia es como el estudio del pasado para interpretar el presente, sí, y transformar el futuro, una cosa media más. ¿Nos podemos comer un Milei?
No, la historia lo que no está es, o sea, el pasado está escrito y el futuro está para escribirse. Yo creo que, por lo menos... No es para vender al
mundo. Pero que...
Yo lo que digo es que en Uruguay tenemos muy buenas experiencias históricas, colectivas y diversas de valoración de la democracia en todos los partidos. Pero también en Uruguay tuvimos una de las peores dictaduras del Cono Sur, persiguiendo a la gente por pensar distinto, con personajes inefables y lamentables históricamente en el poder. No solo en el poder máximo, en el poder de las escuelas, de los liceos. Entonces, ojo.
Puede pasar.
Estudiemos, no, yo no quiero, ser alarmista, pero yo creo que estudiando la historia tenés las más claves para fortalecer aquello que te evitaría. A mí Milei no me preocupa como producto, sino como expresión de, claro, de una violencia cultural y política. Eso, ¿no? Porque quizás hasta Milei, el Milei, este personaje, cuando era golero de Chacarite, vos le ves la foto.
Sí, sí, Milei es economista, es otra cosa.
Claro, eso. Entonces, yo creo que Uruguay también tiene elementos en su tradición vallista, en su tradición wilsonista, en el Frente Amplio, en los movimientos sociales, en los feminismos, de construir democráticas, políticas democráticas más sólidas, aunque después gane quien gane. Pero es un asunto que yo no creo que estemos vacunados ni que seamos excepcionales. Creo que ahí hay que valorar que tenemos cosas re lindas, pero que somos parte de un entorno, de una época, y hoy la violencia política está ahí, ¿no?
Si vos no querés un Milei, comprar el libro de Gabriel y regalalo. Eso si es lo que quiso decir.
¿Qué es esa venta?
Si no querés un Milei, comprá el libro. Comprarlos y quemalos. Porque si la gente lo lee, no vamos a tener.
Pará, pero déjame decir una cosa en serio que me preguntaste, lo mínima.
¿Libro de la casta?
Mirá, claro, también muchas veces, una de las cosas que aprendí, que tiene que ver con lo que preguntó Jorge también, que es para seguir pensando, que la historia narrada con personas o narrada tipo binomio, buenos y malos, blancos y colorados, civilizados y bárbaros, etcétera, guerra comunista, capitalista, simplifica los procesos históricos. Y en Uruguay hubo un momento, por suerte, donde eso no ocurrió, que fue la crisis del 2002. La crisis del 2002, en general las crisis terminan con violencia política, con mal humor social. Bueno, acuérdense lo que pasó en 2001 en Argentina. Y en Uruguay, por suerte, el espectro político, el espectro sindical, también el espectro agrario, ¿se acuerdan los productores rurales con los tractores diciendo rentabilidad o muerte? Hay un conjunto mayoritario de los actores, yo diría hasta los que eran de la vieja JUP, no sé si se acuerdan de la JUP, pero Manini Ríos, y el sindicalismo, bueno, Fernando Pereira estaba entre ellos, acordando para pensar políticas juntos. No, yo creo que ahí Uruguay tiene de qué mirarse. Claro, si en Uruguay empiezan a privilegiarse los que creen que hay malos uruguayos que habría que exterminarlo, bueno, ahí se pudre todo. Pero tenemos en la historia bien reciente un ejemplo de cosas que bueno, que trascienden relatos de buenos o malos. Y bueno, que me parece que hay que caminar para ese lado.
¿Te han dicho que te pareces a Charles Chaplin?
¿Por qué decís?
No sé, te estás pareciendo bueno, a Charles
ahora,
Chaplin.
Ahora, ¿a qué parte?
García, dije, capaz que ya te lo dijeron.
Para mí tiene un aire a Pablo Tate. Capaz que la comparación no sé, bueno, un poco. Pero...
No sé qué decir de todo esto.
Dos
pero,
grandes
pero,
artistas.
Dos grandes artistas.
Sí, nunca estuve en parecidos. En realidad había un muchacho que tocaba la guitarra en TV Ciudad que me decían a veces que me parecía también, no sé qué. Pero bueno,
Un aire
leninista. Gracias, Chaplin sería un elogio. Claro. Yo lo que digo que a veces me pasa. Pablo Tati lo conozco de nombre en 13 a 0, que
claro,
es
claro,
un fenómeno. Sí, pero bueno, Chaplin me parece que hay que reivindicarlo a Chaplin, ¿no? Porque tenía un re buen bigote y lo pudrió Hitler. Para un poco.
Ese es el título.
En todas las librerías.
Sí, sí. Y en el interior vamos a ir a Maldonado, estuvimos en Melo también, en San José. Estamos tratando que tenga alcance nacional también.
Nos vamos.
Gracias.
Mañana.
Majo, gracias, George.
Por favor.
¿Te solucionaste el tema con el celular hoy?
Solucionado todo. Se viene 13 a 0. Fácil de viarse, hoy no sale.
Perfecto.
Voy para mi casa.
Acabo de enterar, dale, beso.
Vamos ya a escuchar.